El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Acá estoy en el programa del Observatorio. Comenzamos en vivo a hacerlo el programa en estos momentos. Estamos esperando a Andrea Herrera, que nos acompaña siempre y que llegara un poco más tarde hoy. Saludamos al operador de la radio, a los amigos de oyentes de la zona, a la gente que nos escucha desde el exterior, a Tatiana Vladimirskaya desde Moscú, la directora del Conjunto Grenada, que suele escuchar siempre el programa. Le mandamos un gran saludo. También a Vilma Graciela desde Holanda, que también escucha siempre y nos envía correos para confirmar que escucha. Le mandamos un gran saludo. Y a todos aquellos otros amigos que siempre nos escuchan, algunos en Córdoba, le mandamos saludos también a Marcos, que suele escuchar el programa. Y a los oyentes, obviamente, de acá de la zona. También a Paloma y a Cristian, que suelen escuchar a su mamá y este programa también. Por lo general, comenzamos el programa con los temas de la coyuntura nacional. Y tenemos, en realidad, una gran cantidad de temas. Si tuviéramos que hacer una, yo me hice una lista manuscrita, digamos, a mano alzada, entonces no nos alcanzaría el programa para tratar con detalles cada uno de los temas que hay. Aparentemente uno es como que no se da cuenta uno de los acontecimientos, de los fenómenos políticos que ocurren en la semana. Pareciera una semana aburrida o tonta. Sin embargo, simplemente les hago un recordatorio de temas que habría que nombrar y tocar en esta introducción al programa, que es, por ejemplo, los temas de el viaje a Chile de la presidenta Cristina, los problemas y las críticas a la Cámpora, la cuestión de Malvinas, los temas de YPF, los temas de la CGT con Moyano y su actitud dubitativa. Buenas tardes, acaba de llegar Andrea Herrera.
Hola, buenas tardes.
El tema del aborto no punible, los docentes y su huelga y lo que no se entiende si se solucionó, no se solucionó. Acá, gracias a Andrea, algo vamos a...
¿Es una pregunta o un chiste?
Algo vamos a resolver hoy. Estoy haciendo un listado simplemente de todos los temas que existen y que vamos a tratar hoy. En temas internacionales también ocurrió una cosa interesante que vamos a nombrar. Renunció uno de los más altos funcionarios, un gerente de la banca internacional en los Estados Unidos, que está en Europa también, y hizo una denuncia asqueado de su propio trabajo dentro de la banca. Vamos a hablar de eso y también de una extraña recuperación histórica de afiches de un coleccionista que coleccionaba afiches de la época de los nazis y que fueron aparentemente perdidos, después extraviados, y ahora estaban en un museo y ahora se lo entregan a los descendientes, a los familiares descendientes y dueños auténticos de esta colección histórica. Esos temas vamos a tocar hoy, Andrea. Con respecto al viaje de la presidenta a Chile, me parece importante resaltar, indicar que se tomaron varios acuerdos que yo considero que son importantes. Por ejemplo, uno de ellos, que es el reconocimiento automático de los títulos universitarios, tanto de argentinos como de chilenos, para que puedan ejercer la profesión indistintamente en cualquiera de los dos países. Este es un tema muy difícil, un problema muy serio de aquellos universitarios que viajan por motivos o económicos o políticos o familiares o por lo que sea, pero que no pueden ejercer su profesión porque necesitan una reválida obligatoria en cada país. Así que ese acuerdo firmado ayer me parece uno de los más interesantes. También algo que me extrañó que se haya firmado, una cooperación para trasplantes hepáticos en pediatría infantil. O sea que es extraño, sobre esto tendríamos que hablar seguramente con un especialista, de por qué se firmó un acuerdo así. ¿Será porque existe capacidad, pienso yo, de cirugía en la Argentina? Capaz que existe más capacidad de cirugía en la Argentina y se quiere aprovechar la posibilidad de donante que puede existir en Chile para ofrecer operaciones en ambos países, digamos, para resolver el tema. Pero es muy interesante y es muy importante que se hablen de estas cosas y que el tema de trasplante, que es muy difícil conseguir los órganos cadavéricos que se necesitan de cualquier tipo de órgano, que se internacionalice y que pueda hacer que, digamos, exista un mercado mucho mayor para poder para conseguir el órgano necesario. Bueno, este convenio, en el caso de trasplantes hepáticos, también se firmó ayer entre la presidenta y Piñera. Después, también se firmó la realización de distintas obras para atravesar los Andes. Esta es una cosa que a mí personalmente me impresiona siempre, porque cualquiera que haya estado en esa zona, que haya cruzado los Andes, se da cuenta de lo impactante, de lo impresionante que son los Andes argentinos y lo que significa hacer un túnel, hacer una ruta, construir un ferrocarril para que cruce, que son pocos kilómetros, 52 kilómetros son. Sin embargo, bueno, ahora se firmó. Hay dos pasos, uno el Pehuenche desde Malargüe, Mendoza a Chile, y el otro que es un ferrocarril ya con para un ferrocarril, un túnel impresionante de 52 kilómetros para unir el Atlántico con el Pacífico. Acá seguramente hay una mirada estratégica que habrá que investigar, analizar mejor. Hay una mirada estratégica hacia China, pienso yo también, hacia zona del Asia, porque se quieren enviar la mercadería a través del Pacífico. Por eso me parece importante el viaje de la presidenta. Además, Chile, el presidente Piñera le declaró su apoyo a la Argentina ante el caso de Malvinas. Esto también es importante. La presidenta recalcó, aceptó, alabó el apoyo de los chilenos que le dijeron de viva voz, le cantaron las Malvinas son argentinas, y esto ella habló en su discurso de que escuchó esa frase por parte de los chilenos que asistían a las charlas. Después, en el tema Malvinas, también hay un hecho importante, ¿sí? Andrea, si querés, vos podés acotar cualquier cosa de todos los temas que tengo acá.
Uh-huh. Estaba mirando el diario. Estaba mirando el diario.
En el tema Malvinas hay un hecho importante, que la Cancillería Argentina, el gobierno argentino, decidió denunciar jurídicamente, no sé si decir penalmente, por lo menos denunciar ante Naciones Unidas seguramente y ante los organismos internacionales la actuación de empresas que están buscando petróleo en las zonas del mar epicontinental argentino, en la plataforma submarina argentina y en la zona de Malvinas. Argentina va a hacer esa denuncia, eso me parece muy importante porque refuerza la soberanía argentina sobre Malvinas. Después tenemos YPF. ¿En YPF qué pasó? En YPF están ocurriendo cosas interesantes en las provincias argentinas. En dos provincias argentinas fueron estatizados yacimientos de búsqueda de petróleo de YPF Repsol. YPF es una empresa que tiene mayoría de Repsol, mayoría accionaria de Repsol, empresa española. Y hay toda una polémica ahora porque se metió ya Rajoy y el gobierno español a defender a la empresa en una especie de crítica a la Argentina, por lo cual salió el ministro argentino a decir que YPF no pertenece al gobierno español, sino que Repsol tiene acciones en YPF y que, bueno, el gobierno argentino, más las distintas provincias, tienen el derecho de, estatizar los yacimientos que están en sus respectivos lugares. Este tema va a continuar, obviamente, y es muy interesante porque comienza a moverse dentro del campo de la energía, que es uno de los sectores más importantes, los sectores clave de la economía de nuestro país. Comienza a moverse el Estado hacia una reestatización de lo que fue aquella YPF, poderosa empresa estatal desde hace más de 50 años.
O por lo menos alguna especie de control mixto, ¿no?, que impida esto que está pasando ahora, que en realidad se están llevando las ganancias, no están reinvirtiendo, y bueno, a la larga vamos a descubrir que va a pasar algo parecido a lo que pasa con los ferrocarriles, ¿no? Tal vez no pueda ocurrir un accidente de esta magnitud, pero bueno, sí, otro tipo de cosas. Y sí, por ejemplo, que hay momentos del año en que las empresas deciden unilateralmente que no hay combustible. Y esto está en realidad ocurriendo. Claro, no se debe en realidad a que no hay combustible, no hay petróleo en los pozos, sino simplemente es una manipulación económica para tratar de presionar la suba de los precios. Aparte que las empresas petroleras son oligopólicas a nivel mundial, no es que hay miles de empresas petroleras, ¿no? Hay muy pocas empresas de petróleo, la mayoría de ellas están relacionadas además entre sí, por lo cual los precios a nivel mundial son fijados por 4 o 5 personas de los directorios de esas empresas. Y no solamente el precio del gasoil o de la nafta en Argentina o en las provincias del interior, sino el barril de petróleo a nivel internacional, la cotización internacional, ¿cierto?
Así es, muy bien. Bueno, seguimos teniendo temas a tratar, que vamos a tratar, obviamente, Andrea, tenemos el tema de la CGT, que pasa con Moyano, el aborto no punible, el tema de los docentes, etcétera, que trataremos, en un momento, y ahora nos podemos ir a un tema musical que no sé si
Lo ha preparado nuestro
comenzamos
operador.
Exactamente, con un tema musical de Liliana Herrero, elegido por nuestro operador. Muy bien, vamos.
Curarte por las cosas que más quiero, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo. Tantos años de pintura y de disfraz, canto y luna que otra vez me pone en celo. Si una noche que te quiero vos no estás, esta boca boca se relame sin consuelo. Es tan grande. Es tan grande lo que pasa. Es tan grande lo que pasa en carnaval. Los adioses del tablado, ¿dónde están? Buscaremos en alguna retira, en el verso y en la rima primordial, que seduce contagiando a la barriada. Hoy queremos ofrendarte esta canción, que es lo menos que un murguista te daría, y decir que tu regazo de pasión se disuelve cuando ve la luz del día. Por las cosas que más quiero, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo. Tantos años de cultura y de disfraz, canto y luna que otra vez me pone celo. Si una noche que te quiero, esta boca se relame sin consuelo. Se acaba.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Cuando hablamos de Malvinas, me olvidé yo de comentar que se publicó en el día de hoy, tanto en Página 12 como en Tiempo Argentino, una historia muy rara, de esas que ocurren seguramente en las guerras. Son historias tristes, asombrosas, de un hombre, digamos, perdido después de la guerra de Malvinas, y que aparece ahora, después de tantos años.
De regreso a Corrientes. Miguel Ángel Brites combatió en Malvinas. Cuando terminó la guerra, volvió a Corrientes, pero poco tiempo después nadie supo nada de él. Lo dieron por muerto. Pero fue encontrado en Tacuarembó, Uruguay. Vivía en la calle. Y el hallazgo del soldado de 49 años fue confirmado por el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Corrientes, José Galván. Recibí un llamado de la vicecónsul de Uruguay, Carola del Río, quien nos informó que habían hallado a un excombatiente que vivía como un linchera en Tacuarembó, relató Galván. la identidad de Miguel Ángel Brites, quien se desempeñó como infante de marina durante el conflicto armado con Gran Bretaña, salió a la luz fruto de una pelea callejera en la que sufrió graves heridas que motivaron su hospitalización. Brites tuvo hundimiento de cráneo durante la riña, lo que le provocó una parálisis de la mitad del cuerpo, pero está lúcido y pidió volver a Corrientes. El consulado argentino en Uruguay lo repatriará el próximo lunes. Ese día Brites será trasladado hasta Colón, donde será ubicado en un avión sanitario del gobierno de Corrientes que lo llevará a su provincia. La familia Brites está muy conmocionada por esta noticia, dijo Galván, y contó que la madre del excombatiente falleció hace 14 años pensando que su hijo estaba muerto. Brites tiene 6 hermanos que lo aguardarán en su arribo a Corrientes. Tras el reencuentro con sus familiares, el excombatiente será trasladado hasta el Hospital Escuela de Corrientes para internarlo debido a las graves heridas que sufrió durante la pelea y por los problemas psicológicos que padece. Brites habría regresado tras la guerra a Ita Iguatú, una localidad situada a 154 kilómetros de la capital provincial, pero a los 15 días decidió abandonar su hogar y viajar a Tucumán para buscar trabajo. Desde que se fue supuestamente a Tucumán allá por el segundo semestre del 82, perdió todo contacto con su familia, que lo creyó muerto. Es el primer caso de este tipo que nos ha tocado vivir, por lo cual estamos muy emocionados y el lunes será un gran día, dijo Galván.
Bueno, me impresionó esa historia a mí.
Sí, además confirma que Corrientes es la provincia que va a ayudar a Argentina a ganar las guerras, ¿no? Hay una, un viejo dicho correntino que dice...
Si Argentina entra en guerra, Corrientes la ayudará.
Bueno, sí, así es. Muy interesante esta historia, pero... Bueno, la verdad es muy triste porque recién ahora como que de alguna manera son reconocidos los excombatientes y bueno, aún todavía hay una pelea por ser reconocidos de todos aquellos que fueron llamados, que estuvieron bajo bandera pero que no llegaron a las islas, ¿no? Que todavía no son reconocidos como excombatientes, cosa que es una crueldad, en definitiva. Pero en realidad hace muy poco tiempo uno podía verlos todo el tiempo en el subte, en los colectivos y en los trenes tratando de vender sus banderitas y sus calcomanías, porque en realidad no tenían un mango y muchos estaban en condiciones físicas y psicológicas que no les permitían conseguir trabajo, ¿no?
¿Siguen así ahora? ¿Siguen pidiendo?
No,
yo,
se los ve.
Yo no los veo más.
Yo no veo. Antes era una constante.
Algunos muy poquitos.
Claro, muy pocos.
Nos dice el operador también que son muy pocos.
Claro.
¿Será porque están recibiendo más ahora? ¿Están recibiendo
claro,
una pensión sí, más interesante, digamos?
Claro. Y también hubo como un dinero en principio, así como para poder adquirir una casa o una cosa por el estilo. Y bueno, ahora hay una especie de pensión que no es poco. No, o sea, siempre hace falta más, ¿no? Pero es más o menos 5.000 pesos, una cosa por el estilo.
Ajá.
Bueno, el próximo tema, ¿qué quiere? ¿Hablar de docentes? Se levantó el paro docente.
Pero tenemos que, ya tenemos la tanda de la radio.
Tenemos la tanda.
En un minuto más, en 2 minutos más, sí. Bueno, así que así mejor que el tema docente hablamos después.
Después. Vamos a la tanda, entonces.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Llegó el 2012.
Prepárate.
Falta poco.
Vuelve.
Aguafuertes. Aguafuertes. Desde el 17 de marzo, todos los sábados a las 19, vuelve Aguafuertes. Por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguafuertes.
Prepárate. Vuelve.
Aguafuertes.
como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina. La propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América.
Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebuja.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Estamos en el observatorio y los teléfonos de la radio son 466-6559, mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Y estamos en Facebook en el observatorio, tienen que buscarnos ahí y allí estamos. Y nada, estamos charlando porque hoy es San Patricio, él es un santo de la religiosidad católica, pero tiene una connotación especial, no sé por qué, en Irlanda y en Estados Unidos y en algunos otros países del mundo se festeja tomando mucha cerveza.
Es el día de Chupi, sí. El Chupi Nacional de Cerveza.
Sí, está relacionado, Irlanda tiene toda una cuestión muy particular con los duendes y las hadas y los tréboles, ¿no? Y bueno, nada, muy interesante, yo voy a ir a chusmear a ver de qué se trata, no a Irlanda, sino acá en la zona de Retiro, en,
mirá vos, muy bien,
en Plaza San Martín va a haber bandas que tocan al estilo U2 y música celta y ese tipo de cosas, así que bueno, vamos a ir a chusmear eso, y bueno, acá estamos discutiendo con Vladi que no son los mismos los irlandeses que los escoceses, bueno, falta Eduardo que es el que aclara todas estas cuestiones étnicas, pero bueno, no, los irlandeses son los de la isla, hacia el oeste de
sí.
Gran Bretaña, claro. ¿Sí? Y bueno, nada, son católicos, contrariamente a los
Irlanda
ingleses.
Irlanda del Norte, Irlanda del Sur.
Son protestantes, está, sí. Exacto. Irlanda del Norte y Irlanda del Sur está dividida solamente por una cuestión política de Gran Bretaña que mantiene su control político sobre Irlanda del Norte, ¿no? Bueno, los irlandeses son católicos, que no así los ingleses, que son protestantes, que en realidad tienen su propia iglesia, la anglicana, fundada por Enrique VIII, por allá por el 1500. Y bueno, nada, justamente este santo, San Patricio, es un santo católico y bueno, los irlandeses lo reivindican como tal, como el padre de Irlanda.
O sea que son religiosos los
Acá los únicos antirreligiosos somos nosotros.
Es increíble, es religioso y chupa hasta caerse desmayado.
Ah, ese es otro tema, claro, sí. Igual que las fiestas patronales de España, ¿no? Que también quedan remamados.
Con las botas de vino.
Después de cuatro o cinco días de chupar por ahí. Bueno, y en realidad acá es hoy, ¿no? Y hoy estaba mirando en la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que además la ciudad de Buenos Aires ha programado una serie de cortes de calles como para que esto se desparrama por varias calles en la zona de Retiro, de la Plaza de San Martín.
En la zona del Bajo, hacia, en la zona de Retiro, ¿sí?
De Plaza de San Martín hacia el centro, por las calles Paraguay y Marcelo T, básicamente. Y bueno, entonces se convierte de alguna manera en una cuestión como oficializada, ¿no? No son unos cuantos locos revoleados por ahí, sino como que el gobierno avala que esto va a ocurrir y que, bueno, hay que tomar algunas precauciones para que no haya ningún inconveniente. Bueno, volvemos al tema anterior. Habíamos quedado colgados
con el tema de los docentes, ¿sí? Docentes. ¿Qué pasó con los docentes y sus paros de la semana anterior?
Bueno, estuvimos de paro, uno atrás del otro. Nosotros nos nucleamos en varios gremios distintos. Algunos han logrado un frente gremial que todos juntos se reúnen con el gobierno. Otros están por fuera, así que hubo paros del frente gremial y hubo paros de los otros gremios más disidentes. Qué sé yo, un montón de paros desde que empezaron las clases. Y en definitiva, esta semana logramos un acuerdo que no fueron ni más ni menos que 40 pesos más que la semana anterior. Y bueno, nada, el SUTEBA, que es el gremio más fuerte de la provincia de Buenos Aires y además el que está más pegado con el oficialismo, salió a festejarlo como que era un gran triunfo de la lucha de todos los docentes.
¿Y en cuánto quedó?
El básico, 2.900.
2.900, faltan 100 pesos todavía, ¿sí?
Claro, habíamos empezado con los 3.000 y bueno, no bajarnos de los 3.000, y a nivel nacional la lucha era por 3.100. Unilateralmente se cerró la paritaria nacional porque el ministro Scilioni se ofendió con los gremios y dijo que nosotros seguíamos, que íbamos a contramano de la historia, y nos sacó en cara el tema de la crisis internacional y que hay un montón de países que tienen problemas económicos y que nosotros seguimos pidiendo cosas que en realidad no son. Pero bueno, la realidad es que nosotros estamos bastante debajo, los sueldos docentes están debajo de los sueldos de profesionales que hace 10 años todos cobrábamos la misma miseria. Ahora los otros como que despegaron y nosotros seguimos. Quiero aclarar que estos 3.000 pesos o 2.900 pesos, una maestra por trabajar un cargo, que tampoco es, como dijo la presidenta, 4 horas, porque las maestras tienen que preparar las clases, corregir las cosas y al otro día estar 4 horas con los chicos, que no es poca cosa, porque no son 4 horas de acomodar papelitos o de fabricar tornillos, sino son 4 horas de atender a 30 personitas con características diferentes y con particularidades y cosas que, bueno, cada uno tiene sus cosas, sus dramas. Los pibes tienen muchos problemas en las escuelas de los barrios. Y bueno, la maestra atiende toda esa cosa, ¿no? Y bueno, por ese trabajo cobra nada más que 2.900 pesos. Y no hay ningún plus por nada. Hay algunos lugares donde se cobra ruralidad, que era un plus por estar alejado del centro, pero ahora ya son muy pocas las escuelas que lo cobran. Y después en Buenos Aires hay un plus de islas, en la zona de Tigre.
El Tigre.
Sí, y bueno, y nada más.
O sea que 2.900 pesos es el sueldo que recibe una persona que se inicia, sí, en una maestra.
Y parece una gansada, ¿no? Pero yo le voy a contar un problema específico que hay en el Jardín 926 de La Reja. Hace muy poquito su directora, la señorita Karina Cañolo, que es una gran docente, renunció por una cuestión personal, así que ahora no hay directora en el jardín, ¿sí? Entonces, hubo un acto público, se ofreció el cargo de directora de ese jardín y nadie lo tomó. ¿Por qué? Porque una maestra que se va a convertir a partir de ese acto público en directora va a pasar a cobrar, póngale, 3.500, 3.600 pesos.
Ajá.
Y tiene que estar no todo el día en la escuela, pero no puede tomar otro cargo, porque un día tiene que ir a la mañana, otro día tiene que ir a la tarde.
Claro, o sea, el día completo.
Exactamente. O sea, no tiene que estar el día completo, 8 horas. Pero póngale, lunes, miércoles y viernes, claro, va a la mañana, sí, y los otros 2 días va a la tarde. Entonces no puede tomar otro cargo porque no puede completar la carga, ¿sí? Entonces se va a quedar con cobrar mucho menos que cualquiera de las maestras que sí pueden trabajar doble cargo. Y la única opción de muchas chicas que además se bancan sola su familia y los hijos muchas veces y la casa es trabajar doble cargo. Con lo cual, tampoco es solo trabajar 8 horas, sino que trabajan mucho más de 8 horas y sin contar el traslado.
Sí, sí, yo conozco gente que sale a las 6, 7 de la mañana y vuelve a las 7, 8 de la noche, claro, a la casa.
Sí, depende de dónde quede, porque además no nada le garantiza que se va a conseguir una escuela cerca de su casa.
Ajá, así es.
Bueno, y nada, seguimos.
Entonces, ¿hay algún otro gremio que continúa el paro?
Sí, Udogba seguramente va a continuar el paro, qué sé yo.
En la próxima semana.
Qué sé yo, no sé. Udogba quería 3.900. Lo que pasa que Udogba en realidad no tiene una gran masa de afiliados, pero la verdad es que planteando esta serie de paros...
Pasó a ser el gremio más combativo.
Sí, pareciera el gremio más combativo, pero no tenemos que olvidar que sale del riñón dualdista. Entonces, tiene sus particularidades. No estamos hablando de la revolución docente, ¿eh? Que no se vayan a pensar que esto les va a garantizar los 3.900 pesos. Muy por el contrario, lo que les va a garantizar es que les descuenten todos los paros que hicieron. Así que bueno, así las cosas.
Muy bien. ¿Qué pasó con Moyano? Que Moyano parece que empezó a otra vez a plantear sus problemas con la presidenta y ya yo lo vi aparecer en TN y lo vi aparecer con todos los periodistas opositores, sí, digamos, y planteando sus diferencias, digamos, con la política económica del gobierno. Y ya mucha gente opina que ya se pasó al otro lado, digamos.
Pareciera, Moyano pareciera estar resentido porque no ha participado abiertamente de las listas del kirchnerismo para las elecciones del año pasado, ¿no? Él ya había amenazado que hacía falta un presidente trabajador, como en Brasil, ¿se acuerda?
Ajá,
que
sí,
Cristina
sí,
le
sí.
salió a contestar que ella también era trabajadora.
Era trabajadora, sí, sí.
Bueno, nada, y parece también poca cosa, pero en realidad empiezan a plantear cosas que no tienen nada que ver. Y sí, yo lo vi también transitando por todos los programas de la contra, ¿no?
Y queda con problemas con el hijo es...
Diputado no sé por el Frente para la Victoria.
No sé si no es de la Cámpora el hijo. O es de la Juventud Sindical Peronista,
claro,
pero buena
claro.
posición.
Es de la sindical.
A mí me dijeron, incluso me comentaron que era alumno y es uno de los de Galasso, de Norberto Galasso, el hijo de que es un hombre, digamos, muy, muy progresista, es un profesor, historiador, con mentalidad marxista incluso, con lo cual se acerca bastante a lo que critica la nación a la gente de la Cámpora. Es nacionalista, pero tiene enfoques progresistas, Galasso, digamos.
Y bueno, Moyano padre y Moyano hijo quedaron ahí como en un revés el día de la presentación en Huracán, ¿no? Cuando Moyano padre estuvo tan fuerte con el oficialismo y su hijo quedó ahí a un costado como sin saber qué hacer, como preguntándose, ¿y yo acá qué vine, no?
Ajá. Bueno, y esto lo podríamos enganchar con el tema de la Cámpora. En realidad, la Cámpora está siendo atacada como el cuco número uno del país. Antes había dos cucos nomás acá. Uno era de Elía y el otro era Moreno. ¿Vos te acordás cuando empezó todo? Que
sí, sí.
Moreno era el malo, de Elía también. Y ahora agregaron a la Cámpora, digamos, como el cuco mayor. Creando una figura que no es tal, que no es real, digamos. Porque la misma presidenta comentó, eso explicó, que con números incluso, que la Cámpora tiene 21 cargos en todo el país. y en todo el país hay más de 2.200 intendentes y no sé, 15.000 concejales, una cierta cantidad de funcionarios, miles de funcionarios en todo el país, y la Cámpora tiene 21 cargos, digamos, en los últimos tiempos. O sea, no es risible esa acusación. Pero lo que me llama la atención a mí es la crítica de marxista que se le hace a la mayoría de los dirigentes. Esta chica que escribió el libro sobre la Cámpora habla de cada uno de los miembros de la Cámpora y, por ejemplo, dice que el Cuervo Larroque, que vendría a ser uno de los dirigentes amigos de Máximo Kirchner, uno de los dirigentes principales, es hijo de padres comunistas, por lo cual él viene de un hogar marxista y que obviamente viene con toda esa ideología dentro de la Cámpora. Lo mismo hablan del otro, de Pedro, también, y de, el más conocido de todos, Kicillof, el viceministro de Economía, Kicillof, que es hijo de un rabino que vino de Odessa y él es marxista, enseña marxismo en la universidad, es un experto en teoría económica marxista, según el diario La Nación. Esas son las acusaciones que se hacen.
Las acusaciones son impresionantes, son impecables, de la década del 60 y del 70.
Exactamente,
¿no? Usted sabe quién es su hijo, preguntaba la para ti, ¿no?
Exactamente, sí. ¿Dónde está su hijo? Sí.
Claro. ¿Usted sabe que se junta con todos estos muchachos que son todos zurdos? Ay, increíble.
Igual, exactamente.
Igual, la verdad, quiere que le diga, no me parecen tan zurdos acá en Tello.
No, por supuesto, pero para que vea cuál, claro, cuál es el... ¿a qué le tienen
derecha,
miedo? ¿A qué, claro, le tienen miedo? Pues, es impresionante. ¿A qué le tienen miedo? Para la derecha es mucho. O sea, todo Cristina es mucho ya. Cristina y la Cámpora, no sé, el acabose para la derecha en la Argentina. Y no es así.
No. Claro. Estaba pensando en los 70, ¿no? Y en todas las cosas que pasaron, bueno, durante las dictaduras, no solo la última, sino la anterior también, la de Hungría, con respecto a todo esto, ¿no? Y a la persecución ideológica y
eso que escribió Pañi, tildándolo de marxista a Kicillof, eso, claro, es un deschave total, es para, claro, que hay que matarlo a este, digamos.
Claro. Pensaba en la noche de los bastones largos, ¿no? Eso que fue tan tremendo para la universidad y para el conocimiento científico en la Argentina y que tiene que ver con la identificación de estas personas que piensan una realidad diferente con el marxismo absoluto y la persecución y la represión, ¿no? Y bueno, nada, y que el diario La Nación en realidad, bueno, no debe sorprender absolutamente nada. Siguen su línea ideológica y nunca van a abandonarla. Y como usted dice, claro, este gobierno que a algunos no nos parece tan progresista o tan de izquierda, sino que simplemente tiene ciertas políticas que mejoran la cosa pública, bueno, para ellos es demasiado. A ellos les encantaría que directamente estuviera nuevamente un, ¿cómo se llama este? Un Martínez de Hoz o un Alemán en el Ministerio de Economía y un amigo del Fondo Monetario Internacional en la Casa Rosada, igual que pasa en Grecia y todas estas cosas. Es sencillamente así.
La otra acusación, alguna gente de la Cámpora es que son chavistas. Este es chavista, dice. Chavista es ya un adjetivo, digamos, un adjetivo discriminador dentro de la política argentina. Está genial, sí, es increíble. Y bueno, esas son las cosas de la Cámpora. Después otro tema que algo hay que decir, Andrea, y más estando vos presente acá, es el tema, la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto no punible. Legalización del aborto, digo aborto no punible. Uh-huh. O sea que hay una diferencia, uh-huh, entre esa expresión, que es lo que hicieron ellos, dictaminar sobre el caso de aborto no punible, que es el caso en que una mujer se quiere hacer el aborto, encima es voluntario, no es obligatorio, se quiere hacer el aborto porque su hijo es producto de una violación. O sea que en ese caso los médicos o los que fueran, digamos, están obligados a hacérselo y no, sí, no implicaría un problema legal si es que lo hicieran.
No,
eso es nada más.
Es nada más que eso. Pero para mí fue una decisión
es un paso
muy
adelante.
Acertada, sí, para poner sobre todo un punto final a lo que venía pasando con respecto a que muchas personas, muchas mujeres que les sucede esto, que son violadas y quedan embarazadas producto de esa violación, recurren a la justicia, recurren a los centros de salud, a los hospitales, y bueno, unos preguntan a otros si en este caso se puede, si es esto lo que piensa la ley, si será, si no será, y así va pasando el tiempo, pareciera que lo hacen a propósito, hasta que se pasa el momento médico, digamos, en que se puede hacer el aborto.
Los tres meses.
Porque, claro, no se puede hacer un aborto en cualquier momento de la gestación, ¿sí? A mí me parece que era esto. Y bueno, y los médicos que
ahora tengan... mismo hay un caso espeluznante de una chica de 10 años que ya sí. Tiene 5 meses de embarazo.
Y bueno, por eso, dejan pasar el tiempo, ¿sí? La nena de Entre Ríos de 11 años también, tanta pregunta sin respuesta... Y dejan pasar el tiempo. Y todos aquellos médicos que tengan un problema de conciencia porque su religiosidad no les permite hacer esto, bueno, córranse a un costado que siempre habrá alguien que pensará más en el bienestar de la niña o de la mujer que en una persona, en una entidad que no sabemos si existe o no existe como su Dios, ¿no?
Así es.
Bueno, vamos con un tema musical.
Muy bien. Elige nuestro operador siempre, ¿sí?
No, es un tema que trajo Eduardo la semana pasada, el dúo salteño Samba del Laurel.
Ah, muy bien, bueno, perfecto.
Llamarse Rocío, si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del nombre. La ternura no me olvidaría, porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla.
saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame lo verde, celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando rocío.
Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio.
Bueno, estamos en el observatorio y para ir finalizando esta primera hora de programa, quería comentar que esta semana hubo una condena a militares y civiles de la fábrica Loma Negra, la cementera que es de la familia Fortabá, la señora Amalia Fortabá, que falleció hace poco tiempo.
En paz descanse.
Ojalá que no, porque lamentablemente murió antes de llegar a la justicia. Es lo que yo siempre digo, se lo lleva la muerte. No quiero que se lo lleve la muerte, quiero que paguen
que
de alguna manera todas las cosas que han cometido. Y así como la Fortabá, miles de empresarios en todo el país que fueron cómplices y en realidad fueron hostigadores de alguna manera de los asesinatos de la dictadura. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las comisiones internas de las empresas y muchos de los trabajadores que participaban y que trabajaban en grandes empresas, y muchas de ellas que tienen que ver con capitales internacionales como la Mercedes-Benz, por ejemplo, bueno, son los propios empresarios y los propios gerentes de las empresas los que les marcaban a los milicos a quienes se tenían que llevar. Y con muchas veces, como el Ledesma de la familia Blaquies, los Ledesma son los que hacen el azúcar, esa tan blanca y tan refinada, y las hojas de papel para computación, cosa que no deben comprar ningún producto de Ledesma. Son la familia Blaquies. Eran los que les prestaban los camiones y las camionetas para los secuestros y para los operativos que realizaban los milicos en toda la zona de Jujuy y Tucumán. Pueden leer o buscar información sobre la noche de los apagones, porque además
hicieron desaparecer al intendente que les quiso cobrar un impuesto.
Exactamente. Luis Aredes, un médico pediatra de la zona de Ledesma, de San Martín se llama el pueblo, había trabajado para la empresa durante mucho tiempo, era el médico laboral de la empresa y la empresa lo terminó echando. ¿Por qué? Porque Aredes descubría un montón de enfermedades que tenían los trabajadores a causa de sus trabajos dentro de la empresa. Y recetaba medicamentos que no estaban dentro del vademécum de la empresa, que lo único que tenía era un par de aspirinas y alguna que otra cansada, y que no querían pagar un peso por la medicina de sus empleados. Entonces Aredes fue despedido. Algunos años después se convierte en el intendente de Libertador General San Martín, y siendo intendente, bueno, aparece la dictadura y lo meten preso, vuelve a su casa por unos días y después desaparece definitivamente. Aredes había descubierto, siendo intendente, que los blaquíes no pagaban impuestos desde hacía años. Por las enormes extensiones de tierras que tienen en el norte argentino, no pagaban impuestos. Entonces empezó a exigirle a la empresa que pagara los impuestos. Bueno, sin duda es la empresa la que señala al intendente Aredes como uno de los, digamos, máximos. Sí, un marxista, me acota Leo acá. Sí, perfecto. Como uno de estos marxistas que merece la muerte, ¿sí? Esto no es ni más ni menos que el pensamiento de esa época y el pensamiento que llevó a cabo las 30.000 desapariciones y todo lo que sucede después, ¿no? Estos 7 años de esta tremenda dictadura. Bueno, ahora, por suerte, desde hace algunos años se han derogado las leyes de impunidad, el punto final, la obediencia debida, el indulto ha quedado sin sentido y se están haciendo los juicios por la verdad. Pero lo importante es que también los civiles están empezando a ser juzgados. Por eso quería resaltar hoy el tema de Loma Negra, pero así como Loma Negra hay muchas otras empresas.
Muy bien, Andrea.
Bueno, vamos a la tanda de la hora.
De la primera hora.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Estéticamente, Bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integrales, 50 pesos.
Estéticamente, Bella y Pailalén.
Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicita turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos 122, Departamento 12, Moreno Centro.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en la segunda hora del observatorio. Acá comenzamos nuestra hora o sector o área internacional. una primera cosa que puso Andrea acá en la computadora, en la página principal de la Gaceta, es un título: George Clooney estuvo preso por 3 horas. Impresionante. George Clooney, un artista de moda, de esos galanes típicos que le gustan a todas las mujeres, estuvo preso por una actividad política. Estuvo con el padre en una manifestación frente a la embajada de Sudán para protestar por la guerra de Sudán, y estuvo ahí, la policía lo metió preso por algunas horas y se vio obligado a pagar una multa de $100 para salir en libertad. En realidad le cobraron re poco, digamos, pero es muy importante que un tipo como él, como yo no me imaginaba de que un actor tan famoso y un dandy, porque es cierto que es un elegante dandy, ganó el Oscar.
Usted envidia.
Exactamente, ganó el Oscar.
Acaba de ganar el Oscar, sí, por su película Los Descendientes. La recomiendo porque es una gran película.
Ajá, y bueno, y él estuvo preso ahora. Muy bien, genial.
Como dice usted, se equivocaron, ¿eh? Ahí los policías, sí, cuando lo metieron en cana, se equivocaron. Porque si alguien no sabía qué estaba pasando en Sudán, ahora se enteró.
Todo el mundo va a averiguar. Claro.
Así que estuvieron muy flojos metiendo en cana una figura internacional y que encima acaba de ganar el Oscar hace solamente un par de semanas.
Así es.
Bueno, la realidad es que hay muchos actores que se comprometen con sus momentos políticos, digamos, o sociales, y hacen cosas en consecuencia.
Y en la historia de la cinematografía hay muchos, hay,
sí,
varios.
Exactamente.
Históricos, digamos.
Exactamente. Bueno, recordemos, ya que hablábamos hace un rato de este epíteto marxista, recordemos el macartismo, ¿no? El senador, sí, McCarthy es uno que, bueno, impulsaba la búsqueda de estos personajes
de
que podían
que
llegar
feo
a ser, claro, marxistas, ¿no? Y esto fue impulsado en la industria del cine, y gracias a eso, durante un buen tiempo después de la Segunda Guerra Mundial y en lo más gélido de la Guerra Fría, muchos actores y directores de Hollywood no pudieron trabajar justamente por la acusación esta de ser marxistas.
Incluso los guionistas.
Sí, 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 sí. Y tipos grosos, como incluso habíamos visto hace poco, que habían estado investigando durante años a Chaplin para ver si era o no era marxista.
Entonces, Orson, ¿no?, Welles se, bueno, tuvo que ir de Estados,
exactamente,
Unidos.
Exactamente, muchos se tuvieron
el
que
autor
ir
del Ciudadano.
De los Estados Unidos, exactamente.
Muchos escritores escribían con nombres falsos, uh-huh, con otros nombres. Uh-huh. Vendían sus obras y con seudónimos para poder trabajar.
Sí.
La verdad que es una vergüenza esa historia negra en los Estados Unidos. Digo negra, yo está mal que diga eso. Una historia deplorable en la historia de los Estados Unidos, el macartismo. Y quedó la frase, el nombre del senador McCarthy como un adjetivo, uh-huh, discriminador, digamos. El macartismo, no solo discriminación, sino denuncia.
Claro.
Felonía y denuncia de cualquier persona, macartismo.
Y bueno, estaba pensando también en este Sean Penn, ¿no? El actor norteamericano.
Ah, sí, que estuvo hace poco acá.
Brillante, y que, bueno, también me sorprendió porque es el embajador en Haití, el embajador de los Estados Unidos, de buena voluntad, una cosa por el estilo. No es el embajador político,
no
es el representante diplomático, sino que tiene que ver con esto de la reconstrucción de Haití a causa del terremoto y la pobreza extrema, ¿no? Pero además, claro, estuvo acá en Argentina apoyando nuestro reclamo por Malvinas.
Así es.
Que en realidad es interesante que figuras públicas se hagan eco de problemas tan graves, porque lo ponen, como decíamos recién, a la luz, más a la luz, ¿no? Y mucha gente ahora podrá ver que en realidad, bueno, tenemos serios problemas con Estados Unidos ahora que está enfrente a un conflicto con Sudán, otro de los países africanos arrasados.
Así es. También hay dos desmentidos internacionales. Uno de Barack Obama. Obama es como el Menem, que le dice a la gente o al otro político lo que quiere escuchar, como hacía Menem. Porque estuvo reunido con Cameron, con el primer ministro inglés. Ahí estuvieron de acuerdo en digamos, el gobierno de Estados Unidos de apoyar a Inglaterra en su posesión ilegal colonialista de Malvinas. Sin embargo, al día siguiente, o sea, ayer, declaró, hizo un desmentido, dijo que no había declarado el apoyo total del gobierno norteamericano a Inglaterra, sino que él se mantenía neutral, digamos, con respecto al tema Malvinas. El otro desmentido es el de la presidenta Dilma Rousseff. Los diarios de la derecha brasileña, que también en Brasil existen ese tipo de cosas, de partidos, digamos, de derecha que están representados por periódicos y por medios de comunicación, le hicieron decir a la presidenta Dilma Rousseff en un sindicato, hablando con sindicalistas, que la inflación en la Argentina era del 20%. ¿Ustedes qué me vienen a pedir cosas acá si en Argentina tienen el 20% de inflación? Dicen que dijo Dilma Rousseff. Al día siguiente, o sea, ayer, salió la declaración, el desmentido de Dilma Rousseff, diciendo que no se había referido a la Argentina en esos términos, y que fue un invento de su prensa canalla, su prensa opositora en Brasil. La otra noticia corta internacional es el presidente Chávez, ¿sí? Chávez regresó de Cuba a Venezuela. Yo vi la imagen saltando, digamos, de la escalera del avión, bastante ágil, con una chica bonita al lado, que me supongo que es la hija.
La hija.
Bueno,
hablamos el otro día.
Regresando a Venezuela, aparentemente en muy buen estado físico. Celebramos esto porque dentro de poco tendrá elecciones presidenciales Chávez en su país.
Una cosa que quería decir en relación a Brasil, que habló nada que ver con lo que dijo, sí, ¿no? Pero con Brasil, porque me llamó mucho la atención. Yo no entiendo nada ni de fútbol ni de mundiales. Sé que el fútbol se juega con una pelota y los mundiales son cada 4 años. Listo. El tema es que están teniendo, la FIFA está presionando a Brasil por ciertas leyes que le incomodarían para generar muchas más ganancias durante el Mundial de Brasil. Mundial de Brasil es este año. En el 2014. Este año son los Juegos Olímpicos en Londres. Muy bien, sí. Me sé una. Bien. Resulta que en Brasil hay una ley que no permite tomar alcohol dentro de las canchas. Uno de los sponsors del Mundial
es la
cerveza, no sé cuál. Entonces, ¿qué quiere la FIFA? Que la cerveza pueda vender alcohol dentro de las canchas, lo cual para mí va a ser un colapso absoluto, pero bueno, no sé. Y por otro lado, otra ley brasilera permite que en los espectáculos públicos, incluido el fútbol, los menores de edad, los estudiantes y los jubilados paguen entradas a mitad de precio. También quiere que se derogue esa ley, la FIFA, porque quieren ganar el 100% de todas las entradas, ¿sí?
No leí yo eso.
Yo lo escuché en un programa periodístico deportivo, que lo escuché 10 minutos, pero me detuve en esto porque me llamó mucho la atención y parece que la gente de la FIFA está haciendo regalos muy importantes a los senadores y a los diputados brasileros de la oposición para que traten de presionar en la legislatura para el cambio de estas leyes. Impresionante.
Mira, muy bien.
Apagón en La Habana, Chevrolet del 52, con sus faros alumbraba nuestro nuevo amor. Cuerpos fundidos, insaciables. Un apagón en La Habana me iluminó, menta, cigarro. queremos dormir, luchando contra el tiempo, mirada triste y feliz. Te llevo tan dentro, espera que vuelvo. Un apagón en La Habana me iluminó, caridad te ha enviado del cobre al malecón para borrar mi pasado y nacer esta ilusión.
Amparo Sánchez, de su trabajo solista Tucson, Habana, Un apagón en La Habana.
¿Eso qué es?
¿Qué cosa? El una, tema musical.
Un apagón en La Habana.
Un apagón en La Habana y nació el amor. La Habana, la capital de Cuba.
Mira vos. Bueno, hablando de La Habana, la capital de Cuba. Perfecto.
Tenemos un libro gratis.
Tenemos un libro gratis que se editó en La Habana. Y lo publicamos ayer en nuestro Facebook, el sitio de donde lo pueden bajar. Es el último libro de Fidel Castro, Nuestro deber es luchar, que está en español, está en PDF, y lo el lugar o el sitio de donde se puede bajar es cubadebate.q. Está en nuestro Facebook, cualquiera que lo puede mirar, lo puede bajar, baja fácil, rápidamente. Y ahí tienen el último libro que se publicó en la Feria del Libro de La Habana.
Está en castellano y en inglés, además. Todos aquellos que quieran leerlo o recomendarlo a sus amigos que hablan inglés y leen inglés, pueden hacerlo también.
Lo leerá Obama. En realidad, el que debería leerlo es Obama, ¿sí?
No sé, a Obama le regalaron el de Galeano.
El de Galeano en español, claro. Pero en español. Era,
sí. Era por eso que no lo leyó.
Sí.
Bueno. Le vamos a regalar una versión en inglés.
Así que tenemos ese libro y lo queríamos comentar.
Bueno, y además, ¿qué queríamos comentar? ¿Qué más? ¿Qué bien? Va, acá no viene.
Queríamos comentar, sí, la visita del Papa, ¿sí?
A Cuba, no a la
Argentina. A México y a Cuba,
ajá,
sí.
Perfecto.
Viene el Papa...
Acá no viene.
Ratzinger.
Sí.
Ratzinger se llama, o Matzinger.
Ese es Mazinger. No, este se llama Benedicto XVI. ¿Por qué usted quiere ponerle nombre humano? Tiene un nombre santísimo.
Ah, cierto.
Se llama Benedicto XVI.
Benedicto XVI.
Pierden su humanidad a cambio de una santidad que, bueno, les permite esto, ¿no? Tener un número romano en su nombre.
Sí, cierto, sí. Bueno, sé que viene a México y viene también a Cuba. Yo me enteré por la CNN de todo esto, porque la CNN hizo una gran campaña, obviamente en contra de Cuba, porque publicitó la toma de una catedral o de una iglesia en La Habana con la intromisión de 13 ciudadanos disidentes cubanos que estaban protestando en su país, en La Habana, y querían llamar la atención del Papa y hacerle quedarse en esa iglesia hasta que el Papa escuche su petición. El cardenal cubano de la Iglesia Católica Cubana fue a esa iglesia para se manifestó en contra de esa toma, de la toma de esa iglesia, y trató de negociar con ellos la retirada, cosa que en primera instancia se negaron, y actuó la policía, las fuerzas del orden desarmados en Cuba. Simplemente entraron, yo me supuse que entran 20 personas directamente desarmadas y lo pueden sacar a 13 sin ningún problema. Y bueno, lo sacaron, lo llevaron a sus casas, no están detenidos ni nada por el estilo, y está el cardenal de Cuba, está, digamos, de testigo de todo lo que se hizo. O sea que le fracasó, para mí, la provocación que querían hacer ante la visita del Papa Benedicto XVI a Cuba, que aparentemente va a pedir que finalice el bloqueo a Cuba desde hace tantos años. Y eso es lo que le molesta a la gusanera cubana de Miami, y por eso hacen todo este tipo de cosas.
Bueno, pero además Cuba decretó un receso laboral y la flexibilidad laboral, además, en las provincias de Santiago y en La Habana, porque el 26 y el 28 el Papa va a estar dando varias misas, y bueno, se le permite, por supuesto, a todos aquellos trabajadores que quieran asistir a las misas o a los actos o qué sé yo del Papa, puedan hacerlo sin ningún tipo de conflicto con su trabajo. Hace algunos años yo vi... participé de unas charlas en la Universidad Madres de Plaza de Mayo, y un día vino un pastor evangélico cubano, súper revolucionario, estaba súper comprometido, había luchado al lado de los revolucionarios en el 59, era una persona grande, y bueno, él contaba cómo se puede congeniar esto de ser revolucionario, ser cubano y ser creyente. En este caso era protestante, no era católico, pero el tipo contaba que mucha gente no... O sea, que primero que en Cuba nunca se ha exigido que la gente fuera atea, o se ha prohibido absolutamente
la religión.
Las religiones. Bueno, esto también lo decía el Che, ¿no? En su momento decía que no había que exigirle a la gente que dejara de creer, sino con que los millones de católicos y de protestantes que había en todo el continente americano se volcaran hacia la revolución, y la revolución estaría ganada, ¿no?
Así es.
Que no es que hay que obligarle a la gente a descreer. Tal vez en algún momento llegue un punto que no puedan congeniar su ideología con su religión, y tal vez sí puedan hacerlo eternamente. Pero este tipo demostraba cómo se podía trabajar, y se podía trabajar con la gente desde la religiosidad, inclusive sin entrar en ningún tipo de conflicto con la visión política y los cambios que la revolución iba imponiendo en Cuba. Y fue una clase maravillosa, y esto de que se le permite, por supuesto, entrar a Benedicto XVI a Cuba a dar todas las misas y todas las charlas que tenga ganas, también da cuenta de ello, ¿no?
Claro, y a pesar de que no es un papa precisamente progresista,
no,
Benedicto XVI,
para nada.
Al contrario,
exactamente.
Representa a los sectores duros de la iglesia, los sectores más conservadores de la iglesia.
Antes de ser papa, Benedicto XVI era el máximo dirigente de lo que hoy vendría a ser la Santa Inquisición. La Inquisición, aquella que quemó miles de mujeres y persiguió escritores y científicos durante la Edad Media y principios de la Edad Moderna.
A Galileo Galilei.
Exactamente. Dejó de llamarse Inquisición y tiene otro nombre. Es como la custodia de la verdadera fe católica. Bueno, él era el máximo dirigente de esa institución dentro de la Iglesia. Así que no es alguien que sea progresista, ni podamos decir es un tercer mundista en absoluto. ¿Sí?
Así es, sí.
Bueno, ¿algo más?
Con respecto a la religión, yo podría acotar de que los poderes mundiales, tanto el Pentágono y los organismos rectores, digamos, del capitalismo a nivel mundial, han estado preocupados por la posibilidad revolucionaria de los movimientos religiosos cristianos o católicos en América Latina. La teología de la liberación les preocupó enormemente recuerdo la frase de un estudioso peruano que decía que América Latina se iba a liberar el día que se lograra unir a los campesinos pobres en América Latina con los teólogos, con la teología de la liberación, con la iglesia que estaba por los pobres y con los militares nacionalistas que existían, esas tres fuerzas iba a ser imparable la revolución socialista en América Latina. Entonces cuando le preguntaban, ¿y cómo socialista? Sí, pues el marxismo o los partidos comunistas, lo único que van a poner y entregar es su ideología. La masa y la gente que va a hacer la revolución van a ser los campesinos, los cristianos revolucionarios que optaron por los pobres y los soldados nacionalistas de los ejércitos latinoamericanos con ideología marxista.
Qué
impresionante.
Difícil. Sí, es impresionante, pero muy difícil. Toda esa
así es, por eso yo repito algo que, bueno, es una hipótesis de un estudioso de América Latina, digamos. Me llamó la atención que le dé tanta importancia a los movimientos teológicos, digamos, sí, en América Latina.
Igual, como dice Galeano, es una utopía que sirve para vivir, pero en realidad poco tiene de realidad, ¿no?
Así es.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Llegó el 2012.
Prepárate.
Falta poco.
Vuelve.
Aguafuerte. Desde el 17 de marzo, todos los sábados a las 19, vuelve Aguafuerte. Por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguafuerte.
Prepárate. Vuelve.
Aguafuerte.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto,
Utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Estamos escuchando Lo que más quiero. Vladimir dice que es Violeta Parra. Nosotros no sabemos. Así que, bueno, si alguien está seguro. ¿Usted está seguro?
No, 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 ah, aseguro lo llevaron preso.
Ah, junto con George Clooney.
Sí.
Bien, estábamos mirando, como dijimos hace un rato, en Cuba Debate. Es una página que se llama cubadebate.q. Se pueden descargar libros. Hace un rato Vladimir decía que está a disposición de todos los que quieran hacerlo. Pueden descargar el último libro de Fidel. Pero vemos que hay un espacio que es libros libres. Y bueno, hay muchos libros en realidad. Y ahora queríamos comentar dos que acabamos de descubrir que se llaman. Uno se llama Bajo las alas del cóndor. Y es un regalo de la Feria del Libro de La Habana del año pasado. Guerras y terrorismo de Estado. Escribe José Luis Méndez Méndez. Y bueno, parece muy interesante y además tiene prólogo de la argentina Estela Caglioni. Después tenemos otro libro que me impresiona mucho, las tapas de los dos, porque los dos tienen esas águilas guerreras horribles que suelen caracterizar a los Estados Unidos. Y el segundo libro se llama La agresión permanente. Y es un libro de Eva Gollinger. Y bueno, habla justamente de esto, ¿no? De la agresión a través de las agencias de inteligencia y, bueno, lo que viene después, no solo en guerras abiertas, sino lo que sucede en todo el continente latinoamericano. Recordemos, entre paréntesis, que, bueno, para los Estados Unidos desde hace 200 años prácticamente, desde 1820, Latinoamérica conforma su patio trasero, o sea que puede hacer con nosotros lo que le plazca, ¿no?
Así es.
Bien. ¿Qué está leyendo?
Estoy leyendo algo que me impresionó, que por eso lo traje hoy. Es difícil casi encontrar en la vida real personas que se arrepientan de lo que hacen, especialmente cuando trabajan y son altos ejecutivos financieros. En este caso se publicó en Tiempo Argentino, creo que también está en página, Miserias del Mundillo Financiero. Lo que escribió un alto directivo de Goldman Sachs, este banco internacional, asqueado de todo lo que hacían con las inversiones de la gente y lo que él tenía que hacer, asqueado, renunció y lo denunció en una carta que fue publicada en nada menos que en el principal diario de los Estados Unidos, The New York Times. En el copete de la nota dice: supe que era tiempo de irme de Goldman Sachs cuando me di cuenta de que ya no podía mirar a los estudiantes a los ojos y decirles qué gran lugar era este al que venían a trabajar, dijo Greg Smith, ex directivo del banco. Les voy a leer algunas cosas nada más. La nota es algo larga, pero tiene cosas imperdibles. Dice, para algunos medios, Greg Smith quería emular a Jerry Maguire, el personaje que encarnó alguna vez Tom Cruise. Porque eso de que el hasta hace horas niño mimado de Goldman Sachs un día se dio cuenta de que el dinero no es lo más importante en la vida. Pero a diferencia del film de 1996, el directivo del banco más poderoso del mundo causó un terremoto con una carta de renuncia al coloso financiero enviada desde Londres y que le publicó sin recortes el The New York Times. Fue un portazo fenomenal desmenuzando la política empresaria que aplica Goldman Sachs con una crudeza que solo podría haber revelado alguna filtración de WikiLeaks, como esa sobre abusos militares en Irak, por las que un soldado estadounidense enfrenta un juicio por traición a la patria. En concreto, Smith, que fue director ejecutivo del negocio de derivados en Europa, Medio Oriente y África en los últimos 12 años de su vida, dice que el ambiente de trabajo en Goldman Sachs, desde que estalló la crisis mundial, es de tal opresión que está más tóxico y destructivo que nunca. Los detalles de cómo se comportan los empleados del banco y la cultura que los hace crecer en la pirámide interna no resultan extraños para el público común que alguna vez escuchó hablar sobre la responsabilidad de Goldman Sachs en la creación de la burbuja financiera, en el estallido de los activos derivados y en el dibujo contable que permitió el ingreso de Grecia a la eurozona, cuyas consecuencias el país heleno habrá de pagar por varias generaciones. Y así él denuncia, en realidad, lo que más me impresionó a mí de las cosas que dice en su carta es esta frase que está en el copete, en realidad, que dice: supe que era tiempo de irme cuando me di cuenta de que ya no podía mirar a los estudiantes a los ojos y decirles qué gran lugar era este al que venían a trabajar. Él se asqueaba porque las conversaciones de sus compañeros de trabajo eran cómo lo embromamos, cómo lo jodimos a fulano, a un inversor, cómo le vendimos acciones, digamos, a mayor precio, y con eso con nuestro banco va a ganar tanto y tanto. O sea, las conversaciones cotidianas de los altos gerentes de Goldman Sachs era exclusivamente el robo directo a sus clientes, a sus propios clientes. Eso fue lo que le asqueó enormemente a este funcionario que denunció las miserias del mundillo financiero y que se publica en varios diarios de hoy en el panorama internacional.
¿Este es el de la foto?
Parecería, sí.
Es muy joven, además.
Claro, dice que trabajó por 12 años en la gerencia de derivados financieros de Goldman Sachs. Bueno, me pareció que teníamos que estar enterados de esto. Va a haber cada vez más de este tipo de cosas, incluso suicidios en la más alta estructura económica, digamos, de los grandes bancos internacionales. Así que vamos a un tema musical.
las más genocidas, mal presagio para la vida.
Para la vida, León Gieco. Y en esta semana, por la memoria, recordamos algo que sucede por estos días en Alemania. Y bueno, después de aquellos terribles días de la década del 30 y del 40 en Alemania, la justicia sigue dando cosas para charlar y para pensar, porque ahora ordenan devolver la más grande colección de afiches del mundo. Esto es impresionante. En la época de Hitler le habían quitado su colección de afiches a un ciudadano alemán de origen judío y ahora la justicia, tantos años más tarde, ordena devolvérselo. El Tribunal Supremo Alemán ordenó al Museo Histórico de la ciudad de Berlín que devuelva a los herederos del dentista judío Hans Sachs una colección de carteles y afiches que fue confiscada por el Ministerio de Propaganda del dirigente nazi Joseph Goebbels en 1938 y que está valorada actualmente en más de 5 millones de dólares. Pese a que la familia de Sachs recibió en 1961 una indemnización del Estado alemán de unos 294 mil dólares como reparación por la pérdida de la colección, que en aquel año se consideraba desaparecida, los jueces ahora creen que la propiedad aún sigue siendo de la familia. Hans Sachs fue pionero del coleccionismo de carteles y afiches y en su catálogo reunió hace ya un siglo una amplia colección de más de 12.000 piezas que abarcaban modernismo, expresionismo, constructivismo y art déco. La amplia colección, considerada una de las mayores y valiosas del mundo, cuenta con obras de artistas como Kandinsky, Otto Dix, Kollwitz, Perstein, Henry Vandel, entre otros muchos. El dentista Sachs y su familia fueron detenidos en la tristemente célebre Noche de los Cristales Rotos en 1938, cuando los nazis incendiaron gran parte de las sinagogas en Alemania y asaltaron de manera sistemática los comercios de los ciudadanos judíos. Tras comprar su libertad, Sachs y los suyos pudieron huir a los Estados Unidos, pero debieron dejar la costosa colección de carteles y afiches en manos de un banquero amigo, Richard Lenz, para la custodia. Pero poco tiempo después fue confiscada por los nazis. Tras la Segunda Guerra Mundial se perdió la pista de la colección hasta que a mediados de los 60 una parte apareció en un sótano de Berlín Oriental. Las autoridades comunistas de la República Democrática Alemana ordenaron entonces que la colección pasara a integrar los fondos del Museo Histórico de Berlín, que se ubica en una avenida céntrica de la ciudad. El Supremo Alemán ahora valoró cada uno de los pasos conocidos de la cronología de la colección y señaló que el banquero no la compró y no era su propietario, mientras la incautación por parte del Ministerio de Propaganda nazi ya fue declarada nula por los tribunales al comienzo de la posguerra. Los jueces se remitieron al ordenamiento de la devolución de propiedades incautadas de las Fuerzas Aliadas de 1949 y la actual legislación alemana para ordenar la devolución de sus propietarios los 4.200 carteles que forman actualmente la colección para que no se perpetúe la injusticia nazi. Los abogados de Peter Sachs, el hijo del dentista que reside hoy en los Estados Unidos, señalaron tras conocer la sentencia que la familia desea buscar ahora un marco adecuado para hacer que la valiosa colección llegue a ser accesible al público. Muy interesante, ¿eh? Y cómo la historia todo el tiempo va y vuelve, ¿no? Y pensaba también todas las grandes piezas que pertenecen en realidad a países, como por ejemplo todas las piezas que fueron robadas durante la Segunda Guerra de Egipto, durante la ocupación, ¿no? Durante la lucha entre ingleses y nazis. Algunas las tomaron los nazis, pero otras también las tienen los ingleses y pertenecen al Tesoro de Egipto, ¿no? ¿Qué está buscando?
Así es, así es. Estoy buscando el artículo este de ordena devolver la colección de afiches.
Salió hoy en Tiempo Argentino.
Salió hoy en Tiempo Argentino, exactamente. Entonces la estoy buscando porque me interesó para ponerla en el Facebook por si alguna gente no lo escuchó. Ah, o
Sí, igual también es muy interesante que se puedan ver las fotos de estos afiches. Recordemos que, bueno, son afiches publicitarios, pero que además no fueron hechos por cualquiera que hizo un dibujo y le puso cuatro palabras, sino que son grosos de no solo de la publicidad, sino del arte en general, como por ejemplo Kandinsky, ¿no?
Así es. Bueno, en este momento no lo estoy encontrando en casa, sí. Después de regresar hoy a casa.
Qué raro, porque mientras, no es una cosa oculta para usted el internet.
Mientras Andrea se toma una cerveza en mi nombre, yo estaré buscando en el Facebook cómo colocar el artículo este de Tiempo Argentino para nuestros lectores de Facebook. Simplemente para recordarlo, porque es un hecho histórico en realidad, raro e interesante, ¿sí?
Ajá. Sí, bueno, dentro de un rato vuelve al aire de nuestra radio el programa Aguas Fuertes y ahí están todos, ¿quieren pasar?
Escúchenlo, la verdad,
pasar?
Desde hace tiempo los estamos extrañando a todos.
A las dos, ahí viene, qué susto,
Hola, hola, ¿qué tal?
Bueno,
saludos, acá saludé, ¿cómo va?
Bienvenida.
Muchas gracias.
Tenés otros.
Los estamos extrañando.
Nosotros también, extrañamos las llegadas, estamos produciendo, terminando de ultimar detalles, me agarraron con el mate en la mano.
Buenísimo.
Muy contentos bien. De volver.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
Y además tienen invitados de lujo, viene el Club de los Mutantes a pleno y
hay música,
nosotros...
hay música entonces,
sí,
muy
nosotros
bien.
Pusimos en nuestro Facebook el tema Flotando, que pueden ver el video, que es el video
de
que hicieron
chicos.
Hace poco.
Así es.
Los Mutantes, así que bueno.
Acá está, en el programa de ustedes.
Perfecto.
Ya lo anunciamos.
Muchísimas gracias.
No,
me encanta. Bueno, los dejo para que terminen ustedes y nos vemos, nos escuchamos en un rato. Mucha suerte.
Dale, suerte.
Me regalaste una botella de fino whisky importado. Quise probarlo y me di cuenta que estaba abierto y empezado. Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí. Si yo te amaba, yo te confié mi lado de él, y vos lo utilizas, desparra más intimidades delante de los demás. Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal. Dejando sin defensa el corazón en Orsay. Nunca quieres lo que te ofrezco, siempre pedís lo que no hay. Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal. Antes llegabas a la noche plena de sexo y de pasión. Ahora dormís con los pies fríos y yo me arreglo en el sillón. Y ese detalle sumado a otros detalles que son más de mil, nunca
calles que son más, más de mil, nunca se acaba. Que son más, más de mil, nunca se acaba, no. Y fue fatal para mí si yo te amaba.
La Mississippi, el detalle. Y para ir finalizando este programa del Observatorio del día de hoy, nos saludamos a los oyentes. Hoy no saludamos a nadie, qué mala onda.
Yo saludé cuando empezamos.
Yo no estaba.
Sí, vos no estabas.
Nada. Bueno, no importa. Bueno, les queríamos recordar que el sábado próximo,
24 de marzo,
se conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado, del comienzo de la última dictadura en 1976. Y bueno, como todos los años, como todos los 24 de marzo, habrá una importante marcha en la capital, desde la Plaza de los Dos Congresos hasta Plaza de Mayo, donde seguramente hablarán representantes de los organismos de derechos humanos más representativos. Y bueno, es una ocasión más para juntarnos, para reunirnos, no solo reclamar memoria, verdad y justicia, sino además también poner en la calle los reclamos actuales que todavía suceden, ¿no? Que si bien han cambiado muchísimas cosas de 34 años a esta parte, no, 36 años a esta parte, bueno, hay muchas cosas todavía por hacer. Y quería recordar, especialmente hoy estaba pensando, hoy pasé por la puerta de la Pastoril, que queda acá cerca, unas 20 cuadras más o menos, y es el lugar donde en realidad a fines de marzo, el 29 de marzo de 1976, se reunió la cúpula del PRT para charlar, para ver qué pasaba de ahora en más, ¿no? Con el golpe ya instalado, ¿no? Y bueno, nada, recordaba como siempre que paso por ahí pienso todo lo que sucedió
eso fue
en
acá
ese lugar,
en la zona de Moreno.
Sí, sobre la cuadra del Sindicato del Seguro, acá a 20 cuadras.
Que tiene un nombre, sí. La Pastoril.
La Pastoril se llama La Quinta, era una quinta.
Era una quinta.
El PRT alquiló para hacer una reunión que iba a durar unos días, es los congresos que les llamaban. Bueno, nada, hubo un enfrentamiento muy fuerte con una fuerza del ejército y hubo varias muertes. Y una de las personas que siempre me impactó más dentro del PRT, más allá de la figura omnipresente de Santucho, es la figura de Susana Gaguero. Fue una de las minas más representativas de su época y además fue la única que llegó a la cúpula política del PRT-ERP y muere en el enfrentamiento en la Pastoril. Su hermano, Manuel Gaguero, es un gran abogado de derechos humanos y durante muchísimos años siguió luchando por la libertad de muchos de los presos detenidos y desaparecidos durante la dictadura. Y bueno, nada, en este mes de la memoria y de la mujer quería recordar un instante solamente a esta mujer que me parece impresionante, que además de ser militante, de ser una combatiente activa, era esposa, era madre y era hermana de ese gran personaje también, ¿no?
Toda una familia de revolucionarios.
Exactamente. Sí.
Hay muchas mujeres, sin embargo, ¿eh?
Sí, no. Muchas mujeres. Después estaba pensando que también en Montoneros hay muchas mujeres muy
la
representativas.
La Rostito, por ejemplo.
Sí, y muchas mujeres que fueron al frente, como por ejemplo ella, Norma Rostito, pero otras muchas mujeres que además, Susana Lesgard, por ejemplo.
La
que,
Piri Lugones, sí. Me estoy acordando, la nieta es.
Es la nieta de Leopoldo Lugones, fue la compañera de Rodolfo Walsh.
La hija de Rodolfo Walsh. Que murió combatiendo también.
Vicky Walsh, que murió combatiendo, sí. Bueno, nada, ahí los 70 fueron momentos sumamente agitados políticamente, socialmente, y junto con los hombres que decidieron tomar las armas y agitar en las villas y laburar en las iglesias y laburar en las escuelas, aparecieron miles de mujeres que hoy un instante queríamos recordar.
Muy bien, nuestro homenaje entonces a todas estas luchadoras, mujeres, aparte en el mes de la mujer además, y nos despedimos de todos los oyentes, Les deseamos que se queden en la transmisión para escuchar el programa
Aguas Fuertes.
Aguas Fuertes. Y un gran saludo a todos los oyentes, a Paloma, a Cristian, a Tatiana, a Graciela, Silvia. Hasta la próxima.
Nos vemos el sábado próximo.